Mi aportación versará sobre el tema que les presento en pantalla, los tejidos como producción local, el ajuar del obispo Ote en la Catedral de la Seu d'Urgell, cuestión que formó parte de mi trabajo de fin de máster presentado en la Universitat Autònoma de Barcelona, el cual trataba todo el conjunto de tejidos altomedievales que se han conservado en la Catedral Urgelitana. En este caso, mi intervención se centrará en un estudio pormenorizado de dos de estas piezas, los únicos bordados del conjunto. La comunicación se organizará mediante los puntos siguientes. Primero, realizaré un escueto panorama del bordado románico. En segundo lugar, presentaré las dos obras que ocuparán nuestra atención, el frontal bordado de la Seu y el estandarte relacionado tradicionalmente con la figura del obispo de Urgell. Pero, rápidamente, pasaremos a plantear las distintas problemáticas y, a continuación, el tema que me ha traído hasta aquí, nuestra hipótesis sobre su posible centro de producción. Para ponernos en situación, cabe destacar que debido a que se trata de ejemplares aislados y únicos, afectados principalmente por la dispersión de conjuntos y la ausencia de documentación, el estudio sobre los bordados medievales en los territorios de la península ibérica es una cuestión que se ha resuelto tan solo de forma parcial. Los reducidos ejemplos que han llegado hasta el día de hoy se concentran en los territorios de los antiguos condados catalanes. Uno de los más antiguos, si bien debo decir que actualmente se está revisando su cronología, es el conocido como bordado de la Condesa Gisla del monasterio de San Martí del Canigó, fechado hasta el momento alrededor del siglo XI, y que probablemente serviría de mantel de altar. Dentro de esta misma práctica de los ornamentos de altar extendida en las iglesias del siglo XI y XII, también se creó la estola de San Narcís de la canónica de San Feliu de Girona. Pero la pieza principal dentro de este contexto es el bordado tradicionalmente conocido como tapiz de la creación, al cual ya se ha aludido repetidas veces estos días y más tarde volveremos a oír sobre él. Pues bien, los bordados que faltan por añadir a este contexto son el estandarte y el frontal de San Narcís y curiosamente son los únicos encontrados en un mismo templo, ya que ambos proceden de la Catedral de la Seu d'Urgell. Estos dos bordados son un claro ejemplo de dispersión que ha dificultado su comprensión, como la historiografía demuestra. El célebre estandarte, ya en 1908, formó parte de la exposición hispano-francesa de Zaragoza, donde llamó la atención de la Junta de Museos de Barcelona. En el año 1918, el organismo compró la pieza al capítulo catedralicio, ingresando así en el Museu d'Art de Catalunya y posteriormente en el Museu Tèxtil i d'Indumentària de Barcelona. Formó parte de otras exposiciones como la de Arte Románico de 1961 o la titulada Catalunya Medieval de 1992. El estandarte está organizado en dos partes, la superior, de forma rectangular, y la inferior, que cuelga de la primera, formada por tres gallardetes. La zona superior está encuadrada por una cenefa vegetal y viene presidida por una representación de la Majestas Domini, dejando el espacio de las enjutas para incorporar las figuras del tetramorfo. Al lado derecho de Cristo, entre los símbolos de San Juan y San Marcos, encontramos la inscripción Elisava Mefequit. Esta singular leyenda ha sido una de las principales causas del interés que este bordado ha suscitado entre los especialistas, teniendo en cuenta que se trata de una firma de un personaje femenino. Los tres gallardetes de la zona inferior están ocupados, cada uno, por una figura femenina de pie. Las imágenes de los colgantes laterales llevan el libro de los evangelios, y la central, un objeto de difícil identificación. Se muestran orantes hacia la imagen superior mediante el gesto de su mano derecha, así como con la exagerada torsión de sus cabezas. Visten túnica y manto, van descalzas y llevan la cabeza cubierta posiblemente con una guimpa, pieza utilizada en esta época. Sobre sus rostros hay un lirio en cada esquina del gallardete. Pero ahora dejamos de lado por un momento el estandarte. Por lo que se refiere al frontal de altar bordado, se trata de una obra singular que no suele incluirse en los estudios de arte románico en Cataluña. Tenemos conocimiento de su procedencia urgelitana por un comentario del anticuario Paul Tachard, quien afirmó haberlo comprado en la Seu d'Urgell y vendido posteriormente en el extranjero. La primera cita que nos habla de su localización es del año 1904, cuando el bordado aparece en un catálogo de subasta, siendo allí atribuido a una factura alemana del 1200. El Victorian Albert Museum se hizo con la pieza, pretendiendo complementar con esta compra su colección de arte germánico, y la catalogó como procedente de Renania. La pieza presenta una decoración organizada a través de una cruz gemmada, ornada con franjas decorativas perladas. En el centro se presenta Cristo en majestad y los brazos de la cruz terminan con medallones que contienen los símbolos del tetramorfo. En las esquinas, siguiendo el mismo sistema de medallones, todos identificados con inscripciones así como otras leyendas, se han representado las personificaciones de los ríos del paraíso, entre las que distinguimos las del río Pisón y Geón. La cruz divide el espacio en dos registros a cada lado, donde se presenta el apostolado organizado en grupos de tres figuras, siempre encaradas hacia Cristo. En el fondo de los compartimentos, a la altura de las cabezas, transcurre otra inscripción, y como podemos ver, el bordado está marcado por una franja ornamental. Estos bordados urgelitanos son uno de los mejores testigos conservados del arte textil en la Cataluña de época románica, como demuestran sus dimensiones y el dominio de la técnica del bordado, así como su bella factura, su figuración y la curiosa inscripción. La producción de estas dos excepcionales bordaduras se ha vinculado a la Catedral de la Seu d'Urgell, como ya hemos dicho. La historiografía ha atribuido generalmente la factura de ambos bordados a un mismo taller, aunque no se ha conseguido identificar hasta el día de hoy un centro de producción concreto ni, por lo tanto, una posible autoría. La reciente propuesta sobre el centro de producción de bordados en torno a la Catedral de Girona defiende que la responsable de la factura del extraordinario tapiz de la creación fue la comunidad del monasterio benedictino de San Daniel de Girona, atribuyendo también a este mismo cenobio la estolada San Narcís. Entre los diversos argumentos que se mencionan, destacaríamos el vínculo entre la comunidad monástica y el poder condal, así como su proximidad con el centro catedralicio gerundense. Esta tesis nos ofrece la posibilidad de desarrollar una argumentación análoga para las dos piezas urgelitanas, puesto que parece sugerente plantear unos nexos similares en torno al centro catedralicio de la Seu d'Urgell. En este sentido, cabe contemplar una hipótesis en que la producción de dichas obras se efectuara en un monasterio femenino vinculado a la sede episcopal, admitiendo tan solo como posibilidad el cenobio de Santa Cecília d'Alins, el mayor y prácticamente el único monasterio femenino en toda el área del Obispado de Urgell, al menos hasta mediados del siglo XII. El monasterio benedictino de Santa Cecília d'Alins se encuentra en las cercanías de la Seu d'Urgell. Fundado a finales del siglo IX, era entonces habitado por una comunidad masculina. En el año 1078, esta se sustituyó por un grupo de monjas benedictinas procedentes del monasterio barcelonés de San Pere de las Puelas, hecho que cambió radicalmente la historia de la abadía, convirtiéndola de esta manera en el único cenobio femenino de todo el Obispado de Urgell. La proximidad de este centro a la Seu d'Urgell permitió que se establecieran relaciones tanto con la Casa Condal de Urgell como con la sede episcopal. En concreto, el vínculo con la familia Condal está documentado desde el nacimiento del cenobio a través de donaciones o de ingresos de jóvenes de la familia Condal. En la segunda mitad del siglo XI, y en particular entre 1060 y 1080, el conde Hermangolcuar de Urgell y su esposa Llúcia tuvieron un papel importante en los sucesos clave de Santa Cecília. Realizaron cuantiosas donaciones y fueron los principales impulsores de la reforma del año 1078. Solicitaron directamente a Amat de Oloron, legado pontificio de Gregorio VII, que sustituyera a los monjes de Lins por una comunidad femenina, y el 6 de enero de 1080 hicieron una importante dotación al cenobio, con el objetivo de ayudar a la nueva comunidad instalada en el monasterio. A finales del mismo año 1080, los condes, con el soporte de la abadesa Liarda, solicitaron al obispo Bernat Guillem que presidiera la consagración de la iglesia de Santa Cecília. Conviene remarcar que en el acta de esta ceremonia se menciona a la condesa Llúcia, procuratrix a gubernatrix Ilius Loci Benignissima, considerándola una figura importante vinculada al monasterio. También la condesa Llúcia de la Marca estuvo relacionada con el monasterio. Recordemos que se trata en este caso de otro personaje distinto, a la mujer de Hermengol IV. Madre del obispo de Urgell y gran promotora artística vinculada al cenobio de San Pedro del Burgal, como ya vimos ayer, sabemos que tuvo gestos a favor de Lins entre los años 1083 y 1085. Estos favores y aportaciones condales solían realizarse con un fin devocional a través de donaciones de bienes inmuebles y rendas, así como de la comitencia de objetos litúrgicos, siendo entre estos de los más valorados la orfebrería y los tejidos. Por esto, es razonable y significativo a la vez que la comitencia privada en este periodo dejara constancia de su aportación precisamente en las piezas más costosas y delicadas. Sería probable que Santa Cecília d'Alins albergara un taller de producción de bordados por diversas razones. principalmente por su calidad de monasterio femenino. Esta relación ha sido ya resaltada en otras obras textiles, normalmente gracias a las inscripciones que constan en ellas. Este es el caso del tapiz de Colonia de Ragenagus, donde se ha inscrito Gerberga Mezequi, llevando a identificar este nombre con la mujer del conde Ragenagus. O las tablas de San Narcís de San Feliu de Girona, donde vemos María Mezequi. En estas leyendas, los personajes se atribuyen la factura de las mismas obras, esperando que se relacione así su nombre con la pieza en cuestión. Si bien es preciso un estudio específico en cada caso, como es evidente, en estas fechas el panorama general demuestra la existencia de una relación entre el monacato femenino y la técnica del bordado. Por supuesto, la actividad textil de las monjas tomaba como modelo la figura de la Virgen, paradigma de la doncella bordadora y referente del tipo de vida de estas comunidades. Este hecho lo recoge la fuente apócrifa, ampliada, ampliamente difundida, del protoevangelio de Santiago, lo que acentúa la condición religiosa de las figuras que firmaban estos bordados. Los estudios de los centros productores de bordados corroboran la especialización de estos talleres monásticos, es decir, las monjas conocían perfectamente los procesos de elaboración de estas obras textiles. En concreto, la historiografía anglosajona ha investigado detenidamente la organización de las distintas fases que comportaba la producción de bordados y ha prestado atención a la figura del dibujante de cartones, comprobando así que existen ciertos vínculos entre el ámbito textil y las páginas iluminadas de los códices. Lo que nos hace pensar que la concepción de estas piezas sería producto de la participación de miniaturistas o pintores. El hipotético taller de bordados de Santa Cecilia se vincula con el frontal y el estandarte de Sanoz a través de la inscripción de este segundo, Elisaba Mezequi, que nos deja suponer un doble sentido. Aquí, una mujer llamada Elisaba pretende adjudicarse la factura o comitencia del bordado. En otras obras románicas ha sido posible identificar al personaje histórico representado, pero en nuestro caso debemos mantenernos en el campo de la hipótesis. El nombre de Elisaba, que corresponde al nombre genérico de Elizabeth y por lo tanto Isabel, aparece referenciado en las Edurge y en dos documentos, lo que constata, aunque sean de cronologías anteriores, la presencia de este antropónimo en la zona. No podemos descartar, aunque tampoco hay manera de afirmarlo, que Elisaba fuera también miembro de la familia condal, por la importancia que tuvo, ya fuera en relación a la factura o la comitencia, la creación de una obra como el estandarte. Lo que parece clave para un correcto análisis del pendón es la identificación de las tres figuras de los gallardetes, que, como ya hizo Folk y Torras, cabría relacionar con monjas. Si bien ninguna de las menciones documentales conservadas de Elisaba corresponde a una religiosa, cabe recordar que cuando las mujeres pasaban a formar parte de una comunidad monástica podían adquirir un nuevo nombre que marcaba el inicio de su nueva vida dedicada a Dios, vida que se complementaba a veces con actividades que propiciaban la reflexión, como podía ser el bordado. De esta forma, se ha visto también a las monjas bordadoras como creadoras de obras pías, muchas veces encargadas de hilar o bordar las vestiduras o piezas de ajuar de los santos, a la vez que recitaban textos sagrados. En los textos bíblicos o apócrifos, aparte de María, ya citada como modelo, también se encuentra mencionada Isabel. Según el protoevangelio de Santiago, cuando María acabó su bordado y lo hubo entregado, recibiendo elogios por el trabajo realizado, se dirigió hacia casa de su prima Isabel. El texto relata que María llamó a la puerta e Isabel, habiéndola oído, dejó su escarlata, corrió a la puerta y abrió. Protoevangelio de Santiago 12:2. Volviendo a la inscripción de nuestro pendón, sería posible que la Elisaba que firma y quizás se representa en el estandarte de Sanoz fuera una monja que podría haber tomado este nombre en iniciar su vida religiosa. Además de la tradicional lectura de la comitente o bordadora en la leyenda Elisaba Mefekit, podemos deducir, en segundo lugar y con cierta imaginación, la presencia de un juego de palabras que parece sugerir otro significado mediante una abreviación. Este se articularía a partir de la disposición en vertical de la inscripción, de cómo se han fragmentado las palabras y de la posible presencia de un signo de abreviatura. Si al primer segmento, Elis, añadiéramos una N, la primera palabra resultaría ser Elis. Este hipotético juego nos hace pensar en una evidente relación entre la comitente y el lugar de producción, habiendo hecho coincidir además en una misma palabra los dos conceptos. De ser cierta esta sugerente idea, la inscripción permitiría relacionar efectivamente la producción del estandarte y posiblemente también del frontal con el monasterio de Santa Cecilia de Alins, donde su comunidad femenina se dedicaría a hilar y bordar y, según parece, querría figurar en la representación del pendón. Llegados a este punto, sería interesante señalar brevemente las posibles relaciones que se establecen entre el cenobio de Alins y la sede episcopal. Después de que ayer se citara el Scriptorium de la SEU y su importante biblioteca, este no resulta ajeno al público aquí presente. Además, es bien sabido que en distintos conjuntos conservados de pintura mural o sobre tabla, fechados en el siglo XII, se ha distinguido una figuración surgida de un centro intelectual importante, como eran entonces las catedrales y sus respectivos escritorios. A nuestro parecer, ciertas características de los bordados que nos ocupan, así como semejanzas con las obras mencionadas, también permitirían apuntar la posibilidad de que el mismo taller episcopal realizara los cartones de los dos bordados. Sin entrar en más detalles comparativos, es necesario precisar que es significativa la introducción de elementos como las personificaciones de los ríos del paraíso, puesto que son motivos que aparecen tan solo puntualmente y que no se han incorporado en las representaciones de otros frontales de altar. También lo es la singular forma de representarlas. Personajes de cuerpo entero con un jarrón del que emana agua, que entronca con una tradición propia de la antigüedad. Como ocurre en el tapiz de la creación de Girona, en unos capiteles del monasterio de Notre-Dame-la-Dorade de Toulouse, o en el arca de las reliquias de San Juan Bautista y San Pelayo de San Isidoro de León, por ejemplo. Muestro también la imagen del mosaico de los cuatro ríos para recordar una manera distinta de representar este motivo. Otro rasgo que refleja la cultura humanística catedralicia es la introducción de inscripciones en estas piezas que aportan distintos matices, rasgo también presente en frontales y pinturas murales. Estas observaciones permiten asegurar que los responsables del diseño del programa figurativo fueron eclesiásticos de sólida formación intelectual vinculados muy probablemente al centro catedralicio. Para finalizar este breve estudio, nos adentraremos en el planteamiento del contexto en que se debieron promocionar estos dos bordados. Para ello, es importante el papel de los obispos sucesivos de la diócesis de Urgell. El obispo Ott, a estas alturas también conocido por todos, fue uno de los máximos defensores de la reforma en el área catalana. Hijo de los condes Artau I de Pallars y Llucia de la Marca, fue escogido obispo por unanimidad, según se relata, destacando su actividad evangelizadora. De las noticias que tenemos de su vida, la más relevante es el impulso de la construcción de la nueva catedral de la Seu d'Urgell. Como bien sabemos, tras la intervención de Gerardo Boto, los documentos nos informan que alrededor de 1116, Ott pidió a los fieles en una misiva que colaborasen para reformarla. Parece que esta solicitud fue bien recibida, puesto que el Liber Dotaliorum Ecclesiae Urgelliensis recoge múltiples donaciones a Tópera a partir de entonces. Una vez hubo traspasado el obispo Ott en el año 1122, parece que su fama aumentó y se le rindió devoción popular en la misma Seu d'Urgell. El sucesor del santo obispo fue Pere Berenguer, quien hizo donaciones a favor de la Iglesia y la Canónica de Urgell, prosiguió las obras de la catedral y reclamó propiedades y privilegios de la sede. Además, Pere Berenguer fue quien promovió, tan solo 11 años después de su muerte, la canonización del obispo Ott en 1133, sumando así un tercer santo al episcopologio urgelitano, que contaba ya con San Justo, obispo del siglo VI, y por supuesto con San Armengol, figura en cierto modo paralela a la de Ott en la primera mitad del siglo XI. En este sentido y directamente relacionado está el plano que mostraba Gerardo Boto con las distintas advocaciones de la cabecera a santos obispos. Este mostraba cómo en la Seu d'Urgell la voluntad de reafirmar el poder institucional catedralicio, el prestigio de la misma, así como la singularidad que implica el múltiple culto episcopal, era un hecho buscado. Cabría hacer un breve recordatorio del cercano caso de la antigua catedral de Roda de Isábena y su obispo Ramón de Roda, el cual vivió coetáneamente al prelado urgelitano. Los conflictos por los dominios territoriales de ambos centros episcopales desembocaron en la canonización de los dos obispos con fechas muy cercanas. San Ramón y San Ott comparten además el hecho de conservar objetos vinculados con su ajuar, como la fragmentaria Catedral de San Ramón o su dalmática, entre otros. Por lo tratado hasta ahora, cabe imaginar que en el año 1133, con motivo de la ceremonia de la canonización de San Ott, se prepararía un acto solemne. Tanto la importancia de este suceso como los dos testigos bordados que han llegado hasta nuestros días hacen pensar en que se debieron preparar ex profeso algunos ornamentos de iglesia para engalanar el espacio catedralicio. Este no fue un hecho aislado, es bien conocido que para ceremonias de este rango se realizaban objetos, recordando en el mundo textil el bordado conocido como Sternenmantel o manto de las estrellas, una capa de ceremonia que debió utilizar el emperador Enrique II en su coronación en el año 1014, en Roma. O también el tapiz de la creación, que pudo haber decorado la catedral de Girona en el concilio allí celebrado en 1097. Aunque no podamos saber cómo era el sepulcro de San Ott en aquel preciso momento, sí podemos tener cierta idea de cómo serían los tejidos con los cuales proponemos que se decoraría el altar. Teniendo en cuenta que la muerte del obispo era reciente y su función primordial de la defensa del dogma, ¿qué mejor que incorporar a la parafernalia de esta solemne ceremonia imágenes icónicas que representasen el poder de Cristo omnipotente y la celebración de la Majestas Domini junto con su corte apostólica? Así, el estandarte de Sanoz pudo decorar el sepulcro del santo obispo mientras que el frontal complementaría su figuración desde la parte delantera del altar, donde se celebraba la misa en el contexto de la catedral. La falta de tiempo nos impide detallar, pero las alusiones al papel evangelizador y al culto funerario son los elementos que relacionan estas imágenes con la devoción de los santos y concretamente con el culto de Sanoz. A modo de conclusión, proponemos el monasterio de Santa Cecilia de Alins como posible centro de producción local de bordados, en relación a la catedral, a la cercana catedral de la Seu d'Urgell y a la Casa Condal de Urgell. Fruto de estos posibles nexos, podríamos conservar parte de lo que podría haber sido el ajuar del santo obispo, es decir, el estandarte y el frontal. Estas dos obras, por otra parte tradicionalmente relacionadas con Ot, son excepcionales dentro del románico catalán y peninsular. La conservación de este tipo de obras nos deja imaginar que debieron existir paralelos en otros centros episcopales que engalanarían estos espacios en sus ceremonias más fastuosas. Muchas gracias.